señores.
Este es Antonio Flores Lobos.
Y hoy es viernes 23 de agosto, si nos escuchan por WGXE.
Estamos lejos de ustedes, pero están con nosotros.
Y si no, en Robin Hood Radio, 24 de agosto, sábado. Y hace, bueno, ayer en realidad hubo un rally, un foro informativo, como se dice.
En la ciudad de Hudson.
Un foro público en un parque en Hudson, para hablar de la inmigración. Y acá el compañero Flores Lobos habló.
Pues bueno, estuve por ahí como maestro de ceremonia más que todo. Pero sí, tuve el micrófono en mis manos en algunas ocasiones.
Timothy Rogers también, Columbia Green y Central Labor Council, Chan Meos, inmigrante haitiano, residente de Hudson, Choi Perkett, de la coalición de trabajo y religión, residente Sogertis, Dan Berger de la Universidad de New York Civil Liberties Union, David Sosa, que conocemos de comerciante aquí de Kingston, para Stenke de la residente de Kingston y de la acción para terminar con el nuevo Jim Crow. También estuvo Juan Sánchez, que conocemos, Juan Basilio Sánchez, compañero de la radio, tiene su propio programa aquí en WGXE los domingos.
Futuro locutor también de la estación Expresiones Hispanas,
claro,
en el futuro.
Sí. A ver cuando sabemos más de esa. Roberto Duarte, inmigrante reciente de Hudson, Abdusmía, inmigrante de Bangladesh, McKelly del Santuario, el nuevo Movimiento Santuario por Migrantes, y Jamie Alson organizando por la acción. Bueno, te digo, muchísimas otras organizaciones están involucradas con este movimiento por la reforma migratoria que hace días que sí venimos hablando.
Sí, no, lo importante también, Mariel, es de que aparte de que el grupo fue tan diverso, lo mismo también las gentes que participaron, lo importante es de que se entienda que cuando se habla de migración o indocumentados, que no solamente son los que parecen mexicanos, sino que hay migrantes indocumentados que vienen de África, que vienen de Europa misma, que vienen de Asia, del Medio Oriente. O sea, es un movimiento para resolver la situación de tantos inmigrantes que forman una gran diversidad.
Y esto del foro público en el parque de Hudson, es importante enterarnos, los que todavía no saben, por qué es importante una vía a la ciudadanía para todas estas personas, la reunificación familiar, la protección judicial para la gente, no que los pongan en detención o deportación sin ningún proceso justo. Bueno, varias organizaciones estaban involucradas, como te dije, también New Yorkers for Real Immigration Reform, Citizen Action de Nueva York, el Centro de Trabajadores por la Justicia de los Trabajadores de Nueva York, Hudson Valley Community Coalition, Hudson Valley Area Labor Federation, Somos la Llave del Futuro, Organizing for Action, New York Civil Liberties Union, The New York Immigrant Coalition, la revista La Voz y el local 200 del SEIU.
Sí, en realidad es una coalición, no es un solo grupo, sino es una coalición de organizaciones, creo que son como 14.
Sí, y la pregunta es por qué en Hudson a esa hora? Y bueno, obviamente es importante que todos sepamos por qué estamos impulsando una reforma migratoria. Mucha gente ya sabe, hay que legalizar a las personas que vienen en las sombras. Pero aparte de eso, hay una estrategia detrás de esto. Y
¿Qué
es
es?
que en nuestro distrito está nuestro representante en el Congreso por nuestra área, es el Terry Gibson.
Terry Gibson.
Él es republicano. Y como se sabe, los republicanos en la Casa de Representantes, este mes la Casa de Representantes está en receso. Entonces sus representantes, los congresistas, se van a sus áreas a visitar a sus, como se dice, sus
Sí.
votantes.
O sea, Terry Gibson vino a su distrito y en esta ocasión andaba
Estuvo,
por Hudson.
andaba por Hudson, entonces sabemos que va a estar ahí, vamos a tratar de mostrarle que nos interesa que piense por los inmigrantes, que piense que a su comunidad, a sus votantes les interesa que los inmigrantes estén bien.
Pero ¿piensas tú, Mariel, que Terry Gibson puede cambiar su forma de pensar? Porque ya ha votado en contra
Acción diferida.
Acción diferida y otras cuestiones que son de importancia para los inmigrantes.
Nunca se sabe porque esto es política, ¿verdad? Entonces, claro, los republicanos, mucha gente dice, ah, los republicanos se quedan en sus 13. Bueno, los demócratas o cualquiera, todos se quedan en sus 13. Pero en este área del estado de Nueva York, que la mayoría de los otros distritos son demócratas, es bastante difícil que para él seguir como republicano y mantenerse en sus 13. Entonces, su partido le da como un poquito más de libertad de en momentos así que se puede alinear, o sea, puede salir de las filas de su partido y tomar una decisión aparte. Y él ya lo ha hecho con otras en otras oportunidades, votó diferente en el Congreso que como su partido había votado. Entonces, para algunos activistas hay esperanza de que si le hablan y le hablan y le hablan y le muestran y vienen, él piense, ok, me parece que tengo que cambiar mi postura porque si no, no esta va a ser mi última,
Última elección
última
y
elección.
no, y de hecho también con el incremento en votantes hispanos que en su distrito se ha dado. Estábamos recientemente en Newburgh, donde decían que ya el 47% de los habitantes de Newburgh es hispano. O sea,
Claro.
no puedes ignorar los
El
números.
distrito de Terry, no, de Terry Gibson no llega hasta ahí. Perdón, Chris Gibson, no Terry. Terry es el
Pero
asambleísta de
el
Dutchess.
distrito de Terry
De
Gibson,
Chris Gibson.
Chris, incluye Poughkeepsie, donde hay bastante hispano.
Ahí por donde está Poughkeepsie es el senador, el representante Malone, el congresista
Malone.
Maloney, que es demócrata, Sean Patrick. Entonces,
Kingston.
Kingston sí es Terry Gibson. Por eso la organización Citizen Action de Nueva York abrió oficinas aquí en Kingston para presionar a nivel de inmigración a los representantes. Entonces, bueno, para muchas personas la vía es hablar con nuestros representantes, con nuestros congresistas, decirle, miren, ustedes nos representan a nosotros, por favor, pongan atención a lo que queremos.
Exactamente.
Y bueno, a ver qué pasa. Así que eventos como el de ayer se van a seguir repitiendo, por lo menos hasta que termine este receso del Congreso. Mientras tanto, en este mes en que el Congreso no tomó nada, ni un paso adelante en cuanto a inmigración, 44.000 personas están siendo deportadas este mes. Y
Y
así cada mes.
cada mes. Es increíble. Entonces, el que no haya andado Chris Gibson en persona, en la manifestación, no significa que no haya recibido el mensaje de que la gente de Hudson tenía un mensaje para él en la manifestación y marcha que se dio el día de ayer.
Sí, y la semana pasada estuvieron por Sullivan County también porque vino Boehner, el
Vocero
vocero.
de la Cámara de Representantes que
Vinieron a
andaba
hacer,
con él.
sí, vino a hacer una recaudación de fondos, entonces costaba $2.500 sentarse a comer con ellos.
Capaz que de que
Pero en
sí.
la puerta afuera está la gente, ¡ey, por favor, recuerde este tema! Así que, bueno, pues es largo, pero volvamos a qué cocinaré hoy. Hoy cocinamos Warwick.
Warwick,
¿Escuchaste hablar de Warwick?
la verdad, sí, lo había oído escuchar. Había escuchado sobre ese pueblo, pero no sabía más o menos dónde estaba. Pero ahora me queda ya medio ubicado que está al norte de la frontera de Nueva Jersey y Nueva York.
No, sí, Nueva
Como
York,
a
sí.
15, 20 minutos al sur oeste de Newburgh.
Exacto, cerca de Newburgh, en el condado de Orange, donde también llegamos con este programa de radio y vamos a tener de invitados a tres personas que están de alguna manera apoyando a la comunidad hispana de ese área a través de todo tipo, temas religiosos, como un reverendo que tiene una iglesia, otra
Estás hablando
persona.
del reverendo y pastor Rolfi El Ivo.
Exactamente, López. Rolfi Olivo López, es pastor. También tenemos una otra persona que se llama Arturo Vázquez, que está con es parte de la iglesia, pero a la vez da unas charlas o se reúnen para hablar de problemas de la comunidad, temas de Alcohólicos sí. Anónimos.
Bueno, él es presidente de la corporación del Ministerio Hispano de Warwick.
Y nos va a contar un poco de eso. Y por supuesto, bueno, por supuesto.
No podíamos ir a o visitar Newburgh o Warwick sin hablar con Enrique Murillo.
Enrique Murillo, escritor que a la vez es mexicano, que a la vez vive en Warwick, y él tiene una cosa que se llama el proyecto de liderazgo comunitario.
Que es algo muy importante, me imagino que es donde se les inculca a los jóvenes a no quedarse callados, sino a hablar cuando hay necesidad.
Y aprender.
Ahí viene Cambio Fuera. Regresamos. El mismo hombre. Antonio Flores Lobos.
Y hoy tenemos un programa a puro Warwick.
A puro Warwick, bastante internacional. Tenemos una personalidad dominicana, un salvadoreño y un mexicano.
Y acá una argentina.
Y bueno, mexicano y también, ¿verdad?
Tenemos mayoría mexicana, no entiendo. Bueno,
estamos
con el reverendo Rolfi Olivo López, que es pastor de la iglesia Reformed Church en Warwick. También es el director ejecutivo de un proyecto que se llama Corporación Ministerio Hispano de Warwick. Estamos con Arturo Vázquez, el salvadoreño que mencionaste, que es miembro de la iglesia misma del Reformed Church y también de la Corporación del Ministerio Hispano de Warwick, es el presidente. Y con Enrique Murillo, que es coordinador del proyecto de liderazgo comunitario en Warwick. Muchas cosas pasan en Warwick, muchas gracias por venir. ¿Quién quiere empezar a contarnos qué es lo que están haciendo con estos proyectos?
Yo pienso que antes de pensar, me gustaría saber primero, ¿hay bastante comunidad hispana en Warwick que requiere los servicios de ustedes?
¿no? Bueno, sí, en Warwi tenemos un...
Este es Arturo ahora.
Sí, mi nombre es Arturo. Arturo Vázquez, soy presidente de la Corporación de Trabajadores Hispanos de Warwi. Es un placer estar aquí reunido con ustedes, dándonos a conocer, para que conozca a todo el mundo nuestras inquietudes, nuestro trabajo, que es una labor que se requiere en todas partes donde existen comunidades hispanas. Nuestro objetivo es unificar las comunidades, trabajar juntos, trabajar por las necesidades que la comunidad nos acoja. Hay tantas y tantas necesidades que como comunidad deberíamos de tener atención, pero no la obtenemos porque no estamos unificados. Entonces, esa es una de las primordiales causas las cuales nos unifica y nos hemos convertido en una corporación la cual a través de algunas personalidades estamos obteniendo apoyo y uh-huh. eso es lo que nos conmueve y nos ha traído hasta aquí.
¿Cómo funciona la corporación?
La corporación es un equipo, pues es un grupo de personas las cuales tenemos una junta directiva, un presidente, un vicepresidente y todo lo demás, la cual nos reunimos cada 8 días en una iglesia donde nos está dando su apoyo. Y los días domingos nos reunimos con la comunidad, toda la comunidad, para dar a conocer los proyectos, los sentimientos, los pensamientos, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en las próximas semanas, meses y así sucesivamente.
¿Algo sobre que viene a la mente de lo que están por hacer en un futuro cercano?
Bueno, tenemos muchos proyectos los cuales están en su pleno desarrollo. Estamos todavía sometidos al desarrollo. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo cosechando algunos vegetales que hemos cultivado en esta época de cultivos, por decir así. Gracias, pues, hemos a algunos hermanos de la iglesia nos han dado su apoyo bastante grande. Y para el próximo año tenemos proyectos más amplios.
¿Hay como un jardín comunitario?
Perfecto, eso es un jardín comunitario donde estamos cosechando ya zucchini, lo que le llaman calabaza.
Sí.
Sí.
Sí, es la época ya de la cosecha, ya está terminando el verano.
Bueno, sí. Debo decir que han producido más de 40 cajas. Yo estoy sorprendido, no tengo mucho conocimiento.
Este es el reverendo Rolfi que está hablando.
Sí, sí, gracias por la oportunidad que me dan y excusa que quizá intervine. Pero debo dar este dato. Sí, está funcionando el jardín comunitario, 40 cajas de zucchini, la cosecha de maíz está muy buena, tienen también chile, tienen también ahí tomates, tienen también ahí frijol.
¿No? ¿Lo venden? ¿Lo regalan? ¿Qué hacen con todo esto?
Bueno,
lo reparten a la comunidad.
Sí, se reparte a la comunidad, pero la comunidad no puede consumirlo todo. Entonces, la persona encargada del lote, o sea, tenemos un encargado del zucchini que se encargó del proyecto de zucchini, pues él vende también su familia, recibe un ingreso extra. Okay. Y nos sentimos muy contentos por eso, porque una comunidad que no tiene seguro médico, una comunidad que no tiene ningún tipo de cobertura ni ayuda por otro lugar, por la situación de los documentos, estos ingresos sirven muchas veces para cubrir todos esos costos extras que tiene la comunidad, y por eso nos sentimos realmente muy contentos con este proyecto. Está creciendo la comunidad allí, y debo añadir, con excusa del presidente, que los programas educativos también están creciendo. Ahora mismo vamos a tener graduación en diciembre de inglés. Es interesante ver cómo personas que no sabían nada de inglés, en un año de programa a través del método Cortina, que fue el que se escogió, están aprendiendo el idioma.
¿Cuántas personas se gradúan?
Bueno, se gradúan solo 3 de 8 estudiantes. Ya la graduación, pero los otros vienen porque entraron en diferentes niveles.
Sí.
Tenemos un programa de música. No Nosotros mismos lo estamos haciendo.
O sea, se da clase
para
a los,
niños,
a los estudiantes.
Adultos.
Tenemos niños estudiando piano. Tenemos 4 estudiantes en este momento. De ellos 4 hay 3 niños. De hecho, en la clase de canto, en esta primavera, dieron un concierto para todo el town.
Para todo el pueblo,
sí,
de Warwick.
Todo el pueblo de Warwick. 4 niños hispanos. Estoy hablando de 12, 14, 10 y 9 años. Ellos le pusieron como nombre For Forever.
4 para siempre.
¿Y quiénes son los niños que pueden ingresar a esta
bueno,
clases?
Todo niño. Y de hecho aprovechamos para invitar a la comunidad que está cerca, porque aunque estamos en Warwick, donde tenemos quizás una comunidad de unos 1,000 o 1,500 personas hispanas, todo Orange County, la comunidad hispana ocupa el segundo lugar, el 15%. Tenemos 65,000 personas en Orange County, según la información del pueblo, en el county solamente, que queremos afectar con esta visión que la vamos a expandir. De hecho, en Newburgh queremos hacer contacto, por eso estamos aquí sentados con ustedes, porque queremos levantar una ola que donde esta visión tratemos de unificarnos, porque somos, yo le digo, y siempre en las reuniones de cada domingo a las 9 de la noche se reúne la comunidad ya, todos los domingos, a conocer las necesidades, a traer información sobre algo que pasó, algún detenido por la policía, alguna situación de alguna familia. De ahí ellos forman entonces la corporación, el comité, para darle forma. El comité se reúne todos los jueves a las 10 de la noche, porque son todos trabajadores, no tienen tiempo.
Sí.
Todas las noches a las 10 los jueves se reúne el comité, y los domingos a las 9 de la noche se reúne la comunidad, no iglesia. La iglesia funciona domingo en la mañana, hispano, pero respetamos cada creencia religiosa. La corporación no pone barreras de ningún tipo, y está tampoco en la noche se va allí a hablar de evangelización ni nada religioso. Es exclusivamente la problemática social.
Supongamos que una persona, un hispano, es arrestado el domingo por la mañana. ¿Les toca a ustedes tratar de qué? ¿Hacer qué?
Bueno, nosotros nos hemos reunido con Sweeten, el supervisor de la policía, para resolver situaciones que ya se han resuelto. Nosotros vamos al lugar de la escena si tenemos tiempo y nos llaman a tiempo. Hablamos con los oficiales, establecimos una buena relación con las autoridades policiales del town. Había un caso de acoso y persecución terrible frente a unas 8 familias que vivían en un edificio. Por una situación de inconformidad, y esta familia tenía una presión terrible, incluso habían agentes de la policía presionando a todas estas
familias,
y en una reunión que hicimos donde participó el presidente de la corporación, donde participó el reverendo Oti, que es pastor americano, y está apoyando toda la iniciativa que se está haciendo. En esta reunión con el supervisor Sweeten se resolvió la situación. O sea, hay ahora un ambiente más
de confianza.
De confianza entre la comunidad. Esos son de los pequeños esfuerzos que se están haciendo. Hay una dinámica, hay una vida dentro de la comunidad. Y sí, dentro de esos proyectos tenemos 3 acres de tierra sembrados, tenemos el programa de inglés, tenemos el programa, y estamos pensando en ver cómo logramos tener un programa de computador. Queremos que nuestra comunidad, principalmente los que no tuvimos la oportunidad de ir a la escuela,
muy importante,
aprendamos.
Estas clases que comentó de música, de inglés o próximamente de computación, ¿hay que pagar? ¿Son gratis?
No, son gratis. No hay que pagar ni un centavo.
¿Y cómo consiguen los fondos para poder proveer este servicio?
Bueno, ahora mismo estamos recibiendo ayuda de la iglesia local, de voluntarios que proveen. Tenemos la infraestructura de edificio, todas las facilidades del edificio que tenemos está a nuestra disposición. Todo el material lo tenemos donado por la misma iglesia que nos ha estado apoyando. Los mismos terrenos fueron cedidos a través de la influencia y la ayuda de la iglesia. Y hemos sometido también un proposal a una iglesia en la comunidad de fe en Chicago para ver si le damos a esos programas más vida, más forma, porque estamos trabajando con personas voluntarias. Uh-huh. O sea, no se le paga ningún centavo a nadie. Sí estamos corriendo un pequeño grant que dio la iglesia para movilizar
necesidades básicas. Pues se nos acabó el primer bloque de este tema.
Guay, el tiempo vuela.
Está interesantísimo y todavía ni siquiera hablamos con Enrique Murillo, que tiene otro proyecto también bien interesante. Así que cortamos y seguimos. ¿Qué te parece?
Me parece bastante bien.
Aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate.
Thank you.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Este programa se transmite por todos lados, Antonio Flores Lobos.
Definitivamente. Estamos en los condados de...
en los condados de Greene y Columbia con WGXC, en la 90.7 FM, también online, por supuesto. O sea,
para aquellos que quieren escucharlo, que se perdieron el programa cuando pasó al aire, lo pueden encontrar en los archivos de WXC. ¿Qué? Me lo aprendo en
WGXC. Sí, porque es Greene y Columbia, Candice. También estamos en los condados de Ulster, Dutchess y Orange, y en Massachusetts, en Berkshire, y en Connecticut, en Litchfield. Mira, todos lados. Esto es gracias a Robin Hood Radio, y eso es en la 88.1 FM, 91.7 FM, 91.9 FM y 1020 AM. También online, por robinhoodradio.com, busca los podcasts.
Sí, para esos últimos condados que mencionaste del área triestatal, salimos a las 5 de la mañana para aquellos que se levanten tempranito, que nos pueden escuchar los sábados.
Pero aquí hoy estamos grabando en Newark y el tema del día es qué pasa en Warwick, que se nos resulta como alejado, ¿no?
Pero... sí, precisamente yo pienso que debemos ubicarnos un poquito. ¿Dónde está Warwick?
Antes que eso, te quiero decir que en Warwick se escuchan en la 91.7 FM. ¿Y dónde está Warwick? ¿Quién quiere comentar? Enrique, en la loma del Quino.
¿Qué tal? Sí, yo soy Enrique Murillo y tengo aproximadamente, o más bien, 2 años ya cumplidos en el área. Un gusto verte, Mariel, Antonio, un placer de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues efectivamente Warwick se encuentra en la orilla del estado, prácticamente colindando con New Jersey. Estamos a 3 millas de New Jersey. Es un pueblo principalmente agrícola, manzanero, ¿verdad? Uh-huh. Y también se produce mucho vino.
Ah, hay que hay que irlo.
Tengo aproximadamente 2 años tratando de conocer la gente, o sea, llegando me di a la tarea de conocer a la gente, y ustedes son precisamente las 2 personas que conocí al principio, ¿no? Entonces, Sí. Me invitaste tú, Mariela, a una presentación por ahí, me acuerdo muy bien.
Y
ahí
conocí, en Bard College.
Exacto, y conocí muchísima gente ahí. Bien, Warwick es un pueblo pequeño, ¿verdad? Y existe Warwick el pueblo y Warwick el town. El town comprende como 5 pueblos aledaños. Y en cuanto llegué me puse a indagar, ¿verdad? ¿Quién vivía en Warwick? Y leí la historia. Hay un doctor ahí, profesor, historiador, que escribió la historia de Warwick, y entonces me di a la tarea de leer lo que tenía escrito, y él en uno de sus libros dice que hay 1000 latinos, en su mayoría mexicanos, que laboran en los campos, en las huertas, y ahora en los restaurantes. Al principio la comunidad era nómada, es decir, desaparecía prácticamente en invierno para reaparecer nuevamente por ahí por febrero o marzo. Últimamente ya la gente se ha establecido más, o especialmente familias, y se estima que hay al menos unos 1500 habitantes latinos permanentes. Uh-huh. en el town, como se dice.
Okay. Uh-huh. En el pueblo, bueno, sí. en el pueblo que abarca las 5 comunidades.
La región.
Sí. Bueno, ¿y qué es esto del proyecto de liderazgo comunitario?
Mira, al llegar, para eso yo viví 25 años en Chicago y colaboré mucho con organizaciones comunitarias. Entonces, al llegar a Warwick, me di cuenta que la gente carecía de información, ¿verdad? Y entonces Pablo Freire, un educador brasileño. Uh-huh. Dice que la educación es poder, la información es poder. Entonces, sin información, pues la gente está condenada a ser víctima de las circunstancias, ¿verdad? Uh-huh. Y más aquí, donde hay tanta discriminación. Uh-huh. y tanto abuso, ¿no?, de mano de obra hacia los, uh-huh, indocumentados.
Sí. Vos conocías varios casos, ¿no? ¿Podías referirnos a algún caso así de abuso que hayas visto en el área?
Sí, por supuesto, mira, al principio, curiosamente, cuando llegué, inmediatamente me puse en contacto con los municipios, es decir, con los oficiales, con las cámaras de comercio, con todo aquel profesional que tenía contacto con la comunidad nuestra, ¿no? Y batallé para establecer el contacto con nuestra comunidad. Finalmente la iglesia episcopal, dos amigas que dirigían la iglesia en ese tiempo, que por cierto son de Chicago.
Chicago,
me invitaron.
Contacto,
sí, me dijeron: Enrique, si quieres ver a los hispanos, los vas a encontrar reunidos cada otro sábado, cada tercer sábado, en nuestra iglesia, porque empezamos a dar un desayuno. Empezó hace más o menos, creo que en octubre fue por octubre.
Cuando tenían misa en español, me imagino.
No, esta es una iglesia episcopal. Uh-huh. Y sin ninguna condición les ofrecían un desayuno, paqueques, fruta, jugo, etcétera, café, agua. Y entonces la gente acudía. Ya para esto tenían ellos una venta de segunda en el sótano. Uh-huh. Entonces la gente va ahora con doble fin, ¿verdad? Va a la segunda y va también a desayunar. Y el desayuno se ha convertido en un ambiente social, ¿verdad? Actualmente están llegando al menos unas 50 o 60 personas latinas por sábado. Y de hecho se va a hacer ya cada sábado. Existe ese fin. Ahí también tenemos las charlas, ¿verdad? Como les decía, optamos por tener charlas porque, digamos, en las universidades tú tienes la oportunidad de conocer tanta gente famosa, ¿verdad? Que especialistas que van, dan charlas. Eso, ¿cómo se dice? Se integra a tu educación, entonces vas ampliando tus conocimientos, ¿no? Optamos por, esto fue lo primero, optamos por tener charlas mensuales. Y así
optamos,
charlas.
Cuando dice optamos, estás hablando del proyecto de liderazgo comunitario que diriges.
Correcto. Mira, porque yo creo que ante todo hay que respetar a la comunidad, ¿no? Hay que respetar al individuo, ¿verdad? El individuo es un ente, digamos, libre pensante, ¿no? Autónomo, que... y las cosas funcionan mejor cuando se trabaja de esta manera. Entonces, respetándolo, ¿verdad? Tomando en cuenta que aunque no tenga la educación, es una persona, ¿no? Y entonces las charlas tienen la finalidad de que la gente tenga acceso al conocimiento, no necesariamente a través de una universidad, sino en el mismo barrio,
que conozca lo que está pasando a su alrededor.
Exactamente.
¿Y qué tipo de charlas han tenido?
Mira, al principio, bueno, más bien hemos invitado a un doctor. El doctor fue el que abrió, el alcalde, por cierto, fue el que dio lo presentó. Invitamos a un doctor del área. Invitamos a una licenciada, ¿verdad? Invitamos a una persona que dio información sobre violencia doméstica. Y así por el estilo. La idea es de que la gente se vaya familiarizando con los diversos temas, ¿no? Diferentes temas, y que la gente, la idea es de que se llegue a una condición de empowerment.
Uh-huh. Empoderamiento. Yo estaba leyendo un poco de información sobre el proyecto hace un tiempito y decía que las personas eligen los temas, o hay como chat donde se reúnen y dicen: ok, vamos a hablar. ¿Qué son los temas que la gente quiere hablar?
Mira, antes de la charla, digamos una o dos semanas antes nos reunimos para determinar qué es lo que sigue después. Entonces la gente va sugiriendo los temas que les interesan. Ya hay la gente conocida, ya hemos hecho los contactos, nada más es llamarle y decirle: nos podrías dar una charla sobre este tema tal día, a tales horas. Y siempre son los viernes a las 6 de la tarde.
¿Qué es el tema que más le interesa a la gente? Me imagino, inmigración, legalización, ¿o no?
Migración, precisamente ayer hablaba yo con Rosalba Piña. Rosalba Piña es una abogada especializada en inmigración de Chicago. Es una de las personas más conocedoras. Curiosamente acaba de tener su bebé también. Entonces hablamos con ella ayer. Y ella va a estar colaborando con nosotros, no solamente en lo escrito, sino que a través de Skype va a darnos algunas sugerencias de vez en cuando, para que estemos al tanto de la ley con respecto a migración.
Suena
bastante interesante.
Y estamos acá, el tema es Warwick, se está por acabar el bloque y esto es como recién empezamos a pelar la cebolla y el tiempo vuela. Que me interesa saber tanto sobre quiénes son estas personas que están haciendo esto, ¿no? ¿Qué te parece si seguimos el siguiente bloque?
Me gustaría también un poquito sobre ellos, sobre cómo llegaron acá. Nos dice el señor Murillo que llegó de México a Chicago, pero me gustaría saber un poquito más sobre cómo fue que terminaron
todos en Warwick. Allá en la Loma de Quiloto, según desde nuestra parte.
Río abajo, buscando el mar, parando en San Lucas de madrugar. Río abajo, va una botella con un mensaje pa' quien lo quiera. En la curva de mi cintura se duermen mis sueños junto a la luna. Cada noche que tú me quieras saldrán de mi vida todas las penas, dejándose llevar, dejándose llevar como mi corazón cuando te llevar, dejándose llevar como mi corazón cuando te va a buscar. Río abajo va una botella con un mensaje quien lo quiera, bajo un cielo bordado de estrellas, a solas la mece como una vela. En las ondas de mi melena, cada mañana tu amor navega, siempre al ritmo de la marea. Mi cuerpo se mece pa' que lo veas, dejándose llevar, dejándose llevar como mi corazón cuando te va a buscar, dejándose llevar, dejándose llevar como mi corazón cuando te.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y bueno, aquí está Antonio Flores Lobos y con tres personalidades que siempre que se pone a pensar sobre la gente, sobre de dónde viene y por qué llegan a un lugar específico, como en este caso el Warwick, un pueblito en...
Precioso.
Yo no he estado ahí todavía, pero me lo imagino. Está en un área rural, creo que un poco de montaña por ahí. Pero ¿cómo fue que llegaron acá?
Rolfi, el reverendo bueno, Rolfi, okay. Elivo López, de la Iglesia Warwick Reformed Church.
Sí, gracias. Antes yo me gustaría invitar a toda la comunidad. El 15 de septiembre al 15 de octubre estamos celebrando el mes de la hispanidad. Uh-huh. Oh. Y nosotros hemos programado para el 29 de septiembre una celebración en el parque central de Warwick. Ya varios cónsules han sido invitados. El cónsul Salvador ya confirmó su presencia. México, República Dominicana. Entonces quiero invitar a través de este medio a toda la comunidad que venga, traiga su bandera y comparta con nosotros esa tarde, que va a ser de 3 de la tarde hasta las 6.
¿Y qué es lo música que van a hacer?
Vamos a tener allí presentaciones, algunas palabras de algunos líderes hispanos. El objetivo es buscar la unificación. De hecho, extendemos a Morillo una invitación aquí personal. Su apoyo sería muy importante para nosotros. Y vamos a tener música, vamos a tener un perico ripiado dominicano, vamos a tener un...
¿Qué?
¿Un perico ripiado? A
ver, ¿qué eso es eso?
Es un conjunto típico de tambora, güira y acordeón.
Oh.
Los dominicanos que me escuchan saben lo que es.
Ok, y los que no lo sepan, pues vengan a conocerlo.
Vengan a conocerlo. También tendremos el grupo mexicano, que tocan 3 personas, ¿cómo que se llama?
Bueno, va a haber un grupo mexicano
mariachi.
Ahí.
Mariachi.
Mariachi. Mariachi de 3.
Vamos a tener un mariachi y okay, también música salvadoreña. Va a ser todo cultural.
¿Va a haber comida?
Bueno, comida.
Sí. Pupusas. Sí. Pupusas y tacos.
Habrá pupusas y tacos. Sí.
Y arroz con habichuelas.
Por pedido de Antonio, va a haber tacos. Ok.
Ok.
¿Cómo llegó acá?
Sí. Yo fui traído por la iglesia metodista Free Methodist Church en Rochester para plantar una iglesia hispana en un pueblo que se llama Alton, New York. De ahí salió una...
¿Dónde está Alton?
Alton queda cerca de Syracuse.
Okay.
Oh, hasta allá.
Al oeste de
Syracuse. Pero ella estaba en Rochester.
Sí, estaba en Rochester. Oh.
De República Dominicana llegó a Rochester.
Ah, directo.
Ok.
Sí. Claro está, mi visión y mi objetivo era que mis hijos estudiaran aquí en la universidad. Yo hice la universidad en mi país, me hice teólogo allí y también me hice ingeniero industrial. Trabajé 19 años para Levi Strauss, manejando operaciones grandísimas allá. Y algunas, quizás algunos de ustedes entienden esto, fui tocado por Dios para trabajar en el ministerio. Fundé una iglesia allá en Santo Domingo. Y luego de esa iglesia ya está establecida, tiene unos 200, 250 miembros. Entonces fui traído a Estados Unidos y fundé una iglesia en Alton, New York. De esa manera vine. Cuando llegué a Alton me quedé sorprendido ver mis compaisanos, compatriotas, compañeros de todos los países viviendo en casuchas que yo creía que sucedía en mi país, pero no en América. Para mí fue un shock. Yo nunca en mi vida había visto, como vi en Fulton, New York, 24 jóvenes agricultores durmiendo en el piso con todo calor. Inmediatamente comencé a trabajar para la comunidad. Dice, esto no puede ser posible. Y de ahí comencé a organizar, a convocar, a educar. Y eso hago hoy. Eso es lo único que hice en Warwick, fue convocar a la comunidad, organizarla, porque no estamos organizados. Si no nos organizamos, no conseguimos cosas.
¿Y de Fulton a Warwick cómo llegó?
Bueno, de ahí, después de agotar 5 años trabajando allí para Rural Migrant Ministry, también, que tenía 2 trabajos. Entonces, a través del director de Rural Migrant Ministry, me pone en contacto con Michael Ari en Warwick.
Ok.
Entonces me presentan el plan que tienen, el proyecto de iniciar en Warwick. Rural Migrant Ministry había estado en Warwick antes, pero por alguna razón CITA, esa organización, no sé si recuerdan, se fue.
Oh, CITA.
Sí, se fue.
La Organización de los Trabajadores Agrícolas.
Exacto. Se fue al oeste y dejaron a Warwick y su área sin nada. Entonces ahí fui convocado. Sí, ahí fui convocado. Y yo, bueno, Rolfi, aquí hay esto, si tú quieres venir. Y también la motivación más grande fue acercarme a donde hay muchos hispanos. O sea, donde hay una población grande de hispanos. Donde yo entendía que podía ayudar mejor. Allí no hay tantos hispanos. Allí tú puedes contarlos. Son pequeños grupos, de inmigrantes y la comunidad no es muy grande. Yo puedo decirle que todos los hispanos que hay en el área de Alton, yo los contacté y los convoqué. Ya me sentía que estaba en un círculo, dando vueltas, diciendo, tengo que acercarme a la ciudad. Y como Warwick está como una hora de la gran ciudad, dije, bueno, aquí yo voy a encontrar hispanos. Y efectivamente, me encontré con hispanos en el town inmediatamente, comencé a hablar con ellos. Incluso limpiando el patio, Arturo y yo, de una casa que tengo, fue que le hablé a él de la visión. Mira, nosotros estamos aquí, pero podemos hacer esto. Que él fue a ayudarme a quitar la grama y a limpiar muchísimas cosas. Y ahí hablamos de la visión y de ahí en adelante.
Con Arturo Vázquez, que venía desde El Salvador.
De El Salvador.
A ver, Arturo Vázquez, ¿cómo llegó a Warwick?
Bueno, para todos es conocido que aquí es el país de las oportunidades. Yo es segunda vez que llego aquí a los Estados Unidos. En 1989 yo hice un viaje de allá para acá, sin documentos, por supuesto. Por cuestiones sociales tuve que abandonar mi país.
¿Por la guerra?
Por la guerra, precisamente. Llego aquí, me establezco. Estando aquí, pues mi familia, mi esposa se enferma, tuve que regresar. Y como ya había probado de la, ¿cómo se llama? Ya había conocido el sistema de trabajo aquí, pues sabía que aquí habían oportunidades. En el 2005 regreso, me vengo para acá nuevamente y llego. Okay. Así es de que me quedo aquí en Warwick, empiezo a trabajar y a conocer muchos amigos y todo eso.
¿Y por qué específicamente Warwick? Estados Unidos es tan grande, sí, ¿no? Porque
hay muchos salvadoreños, perdón que te interrumpa, María, en Los Ángeles, en Houston, Texas.
Bueno, en todos lados.
Long Island.
En Kingston también. O sea,
en Woodstock.
Sí, bueno, sabemos que los latinos están en la parte de Los Ángeles, California, pero sabemos precisamente que, ¿cómo se llama?, el salario allá es muy bajo. Y la otra oportunidad que tuve es que aquí vivía un familiar mío, aquí en Nueva York, en este pueblo. Y fue así como me pude establecer. Y exacto, gracias a Dios, pues, y a la comunidad, a las amistades, ahora pues yo podría decirle que estamos en el camino de otras perspectivas, donde soñamos con lograr objetivos que se pueden hacer únicamente unificados.
Ajá. Una pregunta, Arturo, ¿a qué se dedica cuando no está trabajando para la Corporación Hispana como voluntario?
Casi siempre paso ocupado. Trabajo por las mañanas en los jardines. Hay personas que me conocen y me dicen, Arturo, ven a sembrarme plantas. Sí, yo voy, yo soy agricultor, he sido desde mi país. Y eso pues es lo que me agrada y me encanta. Y por eso pues soy presidente de la Corporación de Trabajadores Hispanos, del cual pues tenemos los cultivos que ya antes mencioné. De allí en otras oportunidades estudio inglés, estoy estudiando ya computación y también, ¿cómo se llama?, en otras oportunidades tenemos reuniones de Alcohólicos Anónimos, en la cual pues hago la invitación a todos los compas que me escuchan, que tenemos reuniones los días martes en el pueblo de Warwick de 7 a 9 de la noche.
¿En dónde?
Muy importante.
En Warwick, en la iglesia episcopal, allí nos reunimos.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa y ahora nos queda unos minutos. ¿Quién es Enrique Murillo? ¿Cómo llegó a Warwick? Sabemos que vino de Chicago, bien, claro. Pero sí, María, hay más que eso.
Sí, mira, efectivamente yo vine aquí por varias razones, ¿no? En primer lugar porque a mi esposa le ofrecieron un puesto en la biblioteca, es bibliotecaria, y le dieron permanencia, lo que llaman tenure. Okay. Esa fue la razón principal, ¿no?
Es buena.
Pero la otra es porque ella es del condado de Westchester. Oh. Es judía. Uh-huh. Y tenemos una hija que se gradúa precisamente este año que viene de Amherst, de Massachusetts. Esas fueron las razones. Yo también tenía la inquietud, el interés por conocer la problemática por la que atraviesan los trabajadores agrícolas, ¿no? Porque la problemática de los migrantes de Chicago es muy diferente a la de la gente que vive
urbana. ¿Mm? Problemas urbanos.
Totalmente diferente. Entonces, Yo leí hace muchos años la novela de Steinbeck que se llama
Grapes
of Wrath. En español,
las uvas
de la ira.
Sí, algo
sí, es una novela preciosa.
Clásica.
Migrantes agrícolas americanos, ¿verdad? Que emigran de un lugar a otro porque les quitan sus terrenos, les quitan, o sea, todas las ventajas que tiene la agricultura, ¿no? Para ellos no existía porque quedaba en manos de las corporaciones. Uh-huh. Por eso me interesó muchísimo también vivir en esta área. Y en ocasiones, o más bien casi todos los fines de semana, me iba yo a recorrer los campos y hablar con la gente, ¿no? Soy periodista, como dicen, on a side. Sí, entonces me encanta.
Como un hobby, ¿verdad?
Sí, como un hobby. Y de hecho hacemos periodismo, tenemos La Hoja, que es el vehículo de comunicación del proyecto.
Bueno, debo decir que Enrique ha escrito también para la revista La Voz varias veces, y seguimos recibiendo, esperando más colaboraciones. Sí. Esperamos que esta vez sobre otros proyectos que existen en Warwick, aparte del proyecto de liderazgo, nos gustaría que compartas con los lectores.
Claro que sí.
No, mira, también me llama la atención de que estemos haciendo prácticamente un pequeño enlace aquí entre estas personas y estas agrupaciones que viven en Warwick, porque oí que hacen eventos en la iglesia episcopal.
Sí.
Ambas las organizaciones de ustedes. Entonces, qué bueno que de cierta manera están contribuyendo a una causa importante de la comunidad.
¿Tienen algún evento para septiembre?
Sí, mira, efectivamente es una de las metas, ¿verdad? De celebrar las fechas históricas. Si ves ahí en la hoja aparecen ya las fechas de independencia, ¿verdad? Uh-huh. Que la gente se va enterando, porque hay gente que no sabe. Entonces queremos sacar también información así que nos pueda servir de América Latina, de nuestra historia, uh-huh, para reforzar la identidad que mencionaba Rolf, ¿no?
Miro que tiene información sobre el mes de la hispanidad, ¿no? Que ellos están festejando también el mes de la hispanidad.
Así es, precisamente.
Todos estamos festejando.
Bueno, sí.
Precisamente en Chicago fue donde determinamos, ¿verdad?, solicitar que se aprobara el mes de la hispanidad en Washington. De ahí nació la iniciativa.
Okay.
Y se aprobó, ¿verdad? En una de las hojas está la crónica de esa experiencia, ¿no?
Pues tendríamos que seguir, pero se nos acabó, en realidad
siempre
como uno quiere más, ¿no? Quiere más.
Pues un placer, gracias.
Muchísimas gracias.
Es un placer ver que gente de la comunidad está trabajando con la comunidad para mejorar la clase de vida.
Una última cosa, si alguien quiere ponerse en comunicación con Arturo, con Rolfi o con Enrique, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen?
Bueno, el teléfono 845-825-7536. Tanto Arturo como yo estamos ahí a su disposición.
825-7536.
Sí.
Ok, para la Corporación Ministerio Hispano de Warwick, ¿tenemos alguna forma de contactarnos?
Sí, sí, para nosotros nos pueden contactar en el 845-544-7105.
544-7105, el proyecto de liderazgo comunitario. Mil gracias a todos.
Encantado de tenerlos.